Muy buenas noches, aquí estamos David Esquitino, Fernando Checa. Comienza una edición más de Corsarios del Metal. Hoy programa especial con entrevista con nuestro gran amigo Félix Lassa de Leice. Venga, dentro de un momento. Bueno, muy buenas noches a todos, sonando Leice de fondo. Luego tendremos la entrevista con Félix Lassa, por supuesto, el nuevo disco de Leice, Solo para ti, ya está por aquí. Luego pues hablaremos largo y tendido con el, bueno, pues con el guitarrista, cantante, líder y componente original, ¿no? Junto a Toño el Trachi de Leice. Luego hablaremos con él sobre el disco, sobre la actualidad de la banda, sobre un montonazo de cosas, una entrevista que nos hace ilusión, una banda que nos gusta mucho, que le tenemos mucho cariño. Y hoy pues tenemos oportunidad de hablar con Félix por teléfono, ¿no?
Bonito,
buenas noches, señor Fernando.
Buenas noches, ¿cómo estamos? Una semana más aquí en Corsarios del Metal para estar durante dos horitas, 120 minutos, poniendo buen rock and roll, buen heavy metal, con un programa efectivamente muy especial, porque siempre poder contar con una de las leyendas vivas, ¿no? Podríamos decir, de nuestro rollo, ¿no? Contar
una banda muy, muy querida.
Con una banda de culto como fue Leice y con Félix, un tío majísimo que ya estuvo hace algunos meses, hace un año y pico, en nuestros micrófonos. ¿Te acuerdas cuando...?
Dos veces hemos estado hablando de él.
Sí.
Y cuando surgió un poco todo el tema de la reunión, además que fuimos uno de los primeros medios en contactar con ellos. Tuvimos ahí un chivadazo, como se suele decir, y contactamos raudos y veloces con Félix, y fuimos uno de los primeros medios en entrevistar a Leice, pues ya reunidos, o a Félix Lassa con motivo de la reunión, y luego les entrevistamos cuando el primer concierto en Madrid.
Eso es, y la verdad es que es una alegría el tener a Leice de nuevo, ya no solamente en ruta, sino también con disco en directo, y hoy pues le vamos a dedicar un buen
disco,
rato.
Coma en directo, el disco en estudio.
Con disco en directo, digo yo. No, estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en la pelea que tengo ahora mismo con el ordenador. Por supuesto, saludar no solamente a todos los que nos estáis escuchando a través de Radio Enlace en el 107.5 de la FM de Madrid, sino también a los que lo estáis haciendo por internet.
por internet, como siempre, pues a través de la página web Corsaria, www.corsariosdelmetal.com, y por supuesto la página web de Radio Enlace, aquí en el barrio madrileño de Hortaleza, la página web www.radioenlace.org, y por supuesto a través del MySpace, que ya estará Fernando por ahí mandando los mensajitos para que, estamos, que ahí estamos, escucharnos.
Estamos intentándolo, myspace.com/corsariosdelmetal, y también nuestro chat Corsario, en el que ya tenemos buenos amigos del programa.
Todo está Leo hoy ahí preparada para preguntarnos a Félix.
Está L, por supuesto, está Pili, Juanjo, Veralquife, Alejandro, bueno, en fin, hay un montón de gente y con los que todavía no he podido interactuar porque tenemos un pequeño problema logístico técnico, y es que el ratón no funciona.
Ah, bueno, pues
mientras no consiga funcionar el ratón, pues no puedo saludar por escrito, pero en cualquier caso la mayoría, si no todos ellos, nos están escuchando y ya nos estaban diciendo que qué maravilla esos Leices.
Bueno, recordaros a todos, hoy el teléfono va a estar luego ocupado con la entrevista de Félix, porque bueno, pues lógicamente va a ser por teléfono, porque ellos no están aquí en Madrid, pero bueno, el teléfono 91-381-3370, en el que bueno, pues podéis llamar para saludarnos, para comentarnos alguna cosita, para decirnos, algunos de vosotros, los que conseguisteis el regalo, la invitación para ir a ver Ushuaia, pues qué tal os pareció, cómo fue aquello, y nuestra opinión, pues Fernando, impresionante.
Fantástico,
¿no?
Sí, luego le dedicaremos un ratito a hablar del concierto de ayer, de Ushuaia, pero vaya por delante que uno de los mejores conciertos que hemos visto en todo el año.
Sí, nos encantaron.
Increíbles y fantásticos.
Y el Dorado también muy bien.
El Dorado muy bien, sí, una gratísima sorpresa, y después le dedicaremos un rato para contaros que dio de sí ayer el concierto de Ushuaia en la Sala Caracol de Madrid.
Bueno, ¿qué más? Pues nada, tenemos un par de estrenos también muy interesantes. Vamos a pincharlo en un ratito, por fin, el nuevo single de Saxon, ¿no?
Que tremendo, ¿eh? Muy bueno.
Nos ha gustado mucho.
La verdad es que Saxon no nos defrauda jamás, y especialmente con este single que va a sonar,
que se titula Live to Rock.
Live to Rock.
En fin. No,
nos ha gustado desde la portada hasta el rollito que tiene la música, el puro rock and roll, más rock and roll que heavy metal.
Es un detalle que comentamos el otro día con unos amigos allí, con nuestro buen amigo Mariano Palomo, por ejemplo, con Antonio, con buenos amigos, con Tony Mora de la cabaña del tío Rock y demás. Comentábamos cosas
con José,
siempre con José. Digo con Tony, madre mía, con José Mora, siempre le llamo Tony, siempre me mira y me dice José, madre mía. Bueno, con nuestro amigo José de la cabaña del tío Rock, con Mariano Palomo, con Antonio, en fin, con Antonio Pistolas, con más gente, comentando cositas en el concierto de Ushuaia, precisamente que a estas alturas, por un lado, son los grupos de rock los que nos están sorprendiendo y los que nos están maravillando.
Sí.
Y por otro lado, la mayoría de bandas clásicas en sus nuevos discos están tirando hacia el rock, ¿no? Hablábamos de Saxon, el otro día comentábamos también del caso de Sinner, del caso de Axel Rudi Pell, que luego también pincharemos algo de su nuevo trabajo, en fin. De las bandas, bueno, pues de Ushuaia. El otro día viendo a Stream, yo lo comentaba también, que qué pedazo de banda de rock fantástica, ¿no?
El rock and roll, el heavy rock.
El heavy
de
rock
toda la vida. El heavy rock, ese rock pesado.
Sí, claro.
Sí, esa forma de hacer música que nos enganchó hace tantos y tantos años, y a tantos miles de personas, de hacer música con actitud, de tocar la guitarra con vatios a todo meter, y de disfrutar más allá de veleidades orquestales,
estilos de género, de palabrería extraños, barata, en fin, y rock and roll puro y duro, como también el disco de Guy.
Tiene
tu Santum.
Lo estrenaremos hoy, sale la semana que viene, y por lo menos el anticipo, pues creo que vale la pena disfrutarlo, ¿no? En definitiva, un programa muy completo.
Sí, sí, como
programa siempre. De dos horas que empiezan ahora mismo, que como siempre decimos, es la mejor manera de acabar la semana y, ¿por qué no?, empezar en los primeros minutos del lunes,
efectivamente.
La siguiente semana, olvidando que nos queda mucho trabajo.
Decimos de Saxon, y bueno, la verdad es que el otro día, curiosamente, bueno, esto además enlaza con un detalle también, que se ha vuelto a confirmar esta semana, que va a salir por fin el nuevo disco de Guns N' Roses. Bueno, esto de por fin lo decimos con menos alegría que otras veces, porque bueno, nos hace menos ilusión este disco de Guns N' Roses como tal, pues bueno, no nos termina de hacer demasiada ilusión, ¿verdad?
Bueno, pues no decir
que ni nos
empieza a hacer ilusión, no. Como suene a lo que hay filtrado desde hace años, difícil, ¿no? Pero sí, algo a Guns N' Roses no les vamos a pinchar, aunque ya hay disponibles varios temas suyos oficialmente.
No vamos a pinchar el nuevo disco.
Pero sí sonarán Guns N' Roses también.
Efectivamente.
Hablábamos de los grandes, hablábamos de ese grupo que nunca nos deja de lado, hablábamos de esa gente que solamente verles en directo ya es disfrutarlo, y que cuando dicen, chicos, sacamos un disco nuevo...
Espérate, ¿con quién quieres que empecemos hoy? A ver.
No, pero antes hay que presentarles y brindar.
Bueno, pero habrá que empezar en vinilo de todas formas, ¿o qué?
Ah, Que te pierdes. Es verdad, me pierdo.
Habrá que empezar en vinilo primero. Vamos a dejar la sorpresa o la relativa sorpresa para el
estaba
segundo
perdiendo.
Corte.
No, claro. Estaba yo con ganas de brindar.
Bueno, y... pues vamos a brindar. Si no está difícil, ¿dónde brindamos?
Ahí,
pues venga, vamos con ello. Brindamos mientras suena de fondo
el patrón. Por eso hablábamos de Guns N' Roses.
Yo decía, claro, vamos a hablar de
Guns N' Roses. Y este
me estaba llegando a reconducir la conversación.
Ay, y yo me iba hacia lo siguiente.
Claro, porque todo esto viene por dos cosas, ¿no? Lo primero, pues efectivamente, esta semana se ha vuelto a confirmar que ya va a salir el nuevo disco de Guns N' Roses. Esperadísimo, lo digo entre comillas, porque en fin, por algunos. Simplemente pues nosotros no lo esperamos demasiado. Ese Chinese Democracy, ¿no? Que por fin parece ser que va a llegar.
Va a salir más largo en su gestación de la historia del rock and roll, 15 años.
Madre mía.
Mal.
Como me decía hace tiempo en una entrevista con el que entonces era guitarrista de la banda de Steven Adler. Steven Adler, ya sabéis, ex batería de Guns N' Roses, o el primer batería de la banda. De hecho, el que va a sonar en el Appetite for Destruction que vamos a poner ahora dentro de un momentito. El guitarrista que estaba con él por aquel entonces, Kerry Kelly, me comentaba en una entrevista hace bastante tiempo que era, claro, estamos hablando de hace bastante tiempo, que era el disco más esperado, porque él decía que no se podían imaginar qué maravilla de disco o qué disco se puede hacer en 10 años, ¿no? Que ellos habían grabado un disco en 10 días y les había salido de puta madre, que en 10 años cómo podía salir un disco, ¿no?
Nos vamos a abrir las venas.
Y esto era hace 5 años, con lo cual estamos ahora 15 años después y todavía no ha salido, ¿no? O sea, en fin,
qué bueno, claro. Fueron Guns N' Roses, qué fresco, qué soplo de aire fresco cuando aparecían allá por los años 80,
a finales, ¿no? De los años 80,
de los años 80, y de pronto pues
87, con, madre mía, 87, qué bueno,
con ese aire Sleazy, con ese ama carrería, con un guitarrista que si bien no era el guitarrista asombroso, guitar giro,
que efectivamente,
pero
¿no?
Sin embargo, con esa imagen impactante y
esa reverdeciendo precisamente los laureles de las bandas más macarras que había entonces o que había habido en la historia hasta entonces, ¿no? Como podía ser Aerosmith, Motley Crue, ¿no? En fin. Y de repente aparecieron Guns N' Roses y se lo llevaron de calle a todos.
De calle, ¿no?
Absolutamente
y,
a todos.
Y
¿no?
Además con un disco mítico, un disco que...
histórico.
Que no ha sido superado, por ellos.
No sé si se puede decir como que es posiblemente el mejor disco de rock and roll o de hard rock de la historia. A lo mejor, no sé, eso ya va un poquito en gusto, pero está claro entre los 4 o 5, vamos,
uno de los
sin ninguna
mejores.
Duda. Y lo comentábamos precisamente el sábado en el concierto, antes del concierto de Ushuaia, hablando con amiguetes por allí. Estaban pinchando de fondo un tema, que es el que vamos a poner ahora, y decíamos, madre mía, mañana tiene que sonar este tema, porque madre mía, qué maravilla. ¿De cuál estamos hablando? Pues mira, yo creo que ni lo presentamos. Yo creo que con el primer riff deberíais saberlo absolutamente todos. Así que bajamos a Motorhead, que ya es un sacrilegio, pero ¿para qué? Pues para que suene esta maravilla. Empieza a dar vueltas el vinilo, y ya veréis, ¿qué es esto? ¡Ja, ja! Night Train, venga, arriba.
Now I'm a West Coast button, one bad mother got a rifle.
vuelta.
Como nos gusta el Appetite for Destruction, qué maravilla, qué fantástico
buen
disco, ¿no?
Buen disco, un temazo, una colección de temas y además sonando como tienen que sonar estos discos en vinilo, cara A, cara B. Es la tercera de la cara A.
Además, mira, estaba pensando, vamos a hacer una cosa curiosa, vamos a hacer una mini encuesta entre tanto a gente que tenemos el chat, nosotros, Ray, que nos está escuchando por ahí arriba, alguien si nos quiere escribir alguna cosita. ¿Cuáles son los, estábamos hablando antes, el mejor disco rock and roll de la historia? No sé, vamos a opinar. Fernando, ¿cuál es tu disco de rock and roll favorito, de hard rock?
Highway to Hell de AC/DC.
Yo me quedo con dos: el Appetite for Destruction por un lado y el primer disco de Skid Row, que a mí me parece una auténtica maravilla. Vamos a preguntarle a la gente del chat, que ahora nos van a ir respondiendo ahí poquito a poco. Vamos a preguntarle a Rae, vamos a mirar luego en un ratito el correo, por si alguien nos quiere escribir y comentarnos su opinión. Y hacemos ahí una pequeña encuesta, un pequeño debate o bueno, pues una pequeña votación, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. El correo corsariosdelmetal@hotmail.com. Y nada, luego en un ratito, según vaya diciendo gente cosas, lo comentamos, ¿no?
Lo vamos comentando, sí.
¿Ahí lo dice algo por ahí? Por ahora.
Lo acabo de poner, porque el problema es que el chat, además de que va un poquito despacio, peleándonos con el ratón, que estaremos toda la tarde, toda la noche, pues, pero bueno, ya lo saben y me imagino que
poquito a poco irán ahí
poquito a poco irán respondiendo, sí.
Bueno, por cierto, tenemos que decir que hoy tenemos otra vez patatas y golosinas.
Hombre,
somos unos golosones, ¿eh?
Es que lo de las golosinas es...
La cerveza tiene que ir con tapa y toda la tapa, pues dependiendo de la hora, a estas horas no se traduce, ¿no?
Es que los bocabits son saladitos y bueno, bien, pero...
Es un tipo de patata, no una marca, ¿eh? No nos equivoquemos.
El Raining Blood, nos dicen por aquí, bueno...
Nos estamos hablando de rock and roll o de hard rock.
Metal.
Ya eso lo haremos otro día, en este caso estamos hablando de rock and roll y o hard rock.
Por eso los discos que hemos dicho ambos entrarían perfectamente
dentro de la categoría, efectivamente.
En esa categoría, ¿no? Pues decíamos, golosinas, sí, se pega muy bien al estómago y da la impresión de que hemos cenado. Cuando llegas a casa vas a la filtración.
Claro, efectivamente. Bueno, y hablando de golosinas, el nuevo single de Saxon, vaya como te ve el apetito, ¿eh?
Eso sí, es
una golosina más buena.
Una golosina. Una vez más demuestran que no han parado jamás de trabajar, de además hacerlo con muchísimo gusto,
con coherencia.
Sin olvidar ni un solo de los detalles, desde la portada, una portada preciosa,
sí.
Una portada que incluso...
Muy rockera, además.
Muy rockera, una calavera atravesada por una guitarra
de flecha,
y
de fondo el típico escudo sajón,
¿no? Mucho más bonita incluso que la futura portada del disco.
Se llama Into the Labyrinth, por cierto.
Into the Labyrinth, una portada que a mí no me ha acabado de gustar del todo, pero bueno...
Pero seguro que el disco
nos gusta. El disco nos gustará porque este primer adelanto, para un disco que tendrá su salida oficial en el mes de enero, pues nos ha dejado absolutamente, impactados. Una canción súper rockera, muy rock and rollera, muy bailada, muy bailonga, muy divertida.
Bueno, está claro que en el disco anterior, Ines Santum, que nos gustaba muchísimo, uno de los temas que se han quedado como rotundos clásicos es el I Got to Rock to Stay Alive, que es un tema súper rockero, ¿no? Aparte del Video Power, que más cañera, el Resta Falling, que es un tema ahí súper guapo, hay tres o cuatro temas muy interesantes, pero el que se ha quedado casi como el clásico del disco es el I Got to Rock to Stay Alive.
Sí, es que
está
es,
claro.
Es rock and roll.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a menos palabrería, a pincharlo, ¿no? A escucharlo.
Escucharlo, disfrutarlo y lo comentamos.
Efectivamente. Pues venga, vamos con ello. El nuevo single de Saxon, esto es Life Rock. Venga. We'll be right back. buen tema rockero y clásico, clásico saxón. ¿Sabes algo que me ha recordado, de todas formas? Me ha recordado un poquito a los temas de Rock the Nation, o ¿no? De Lino Stensis, no, Excuse, de esos discos de los 80, ¿no?
Es un disco que recupera un sonido bastante suave, bastante, bastante elaborado. La primera vez que lo oyes dices, uy, qué guitarra, sobre todo el comienzo, la guitarra así como que asusta un poquito.
Modernizado, pero luego
es la voz de Biff y
la guitarra de Paul Quinn.
A partir de este momento, ¿no? En el momento en el que entra ya la guitarra de verdad.
Bueno, pues vamos a ir con lo prometido, ya sabéis eso que se suele decir, lo prometido. Deuda, y hoy el contenido más importante del programa era la entrevista de Leice, así que vamos a poner uno de los temas del nuevo disco, lo estrenamos además aquí en Corsarios del Metal, ponemos el primer corte, No me dejaré, ya vamos a Félix que nos cuente cosas de Leice, del nuevo disco, de la actualidad de la banda, en fin, de todo este tipo de cosas.
Así que vamos con ello. Antes de ver, de pincharles.
Ah, bueno, estamos ahí con el ranking,
aquí,
¿no?
A nuestros amigos y ganando el Highway to Hell.
A ver, ¿cómo van de votos la cosa?
Pues tanto Elena como Juanjo opinan que Highway to Hell. Veralquife opinaba que el Destroyer, Back in Black. Y a ver si puedo moverlo. Y el Appetite for Destruction. Por supuesto Pili, el disco
primero
de Skid Row. Y bueno, pues ahí siguen. Hablando también de otros grandes trabajos o discos o carreras, ¿no? Como toda la carrera de White Snake, o la carrera de Scorpio, ¿no?
Monty Kruger, nadie se lo olvide.
Ese Love Steam, por ejemplo, que dejaba. En fin, hay tantos.
Blackout, qué magnífico disco. Pero eso sería casi más de heavy metal, quizás.
No, el Love Steam, bueno.
Claro, sí. Es que eso ya no podemos allá los límites, que heavy, es heavy metal.
Heavy
que
rock.
Es... heavy rock, como decía los Barón Rojo. Bueno, vamos a poner el tema de Leice, como decíamos, No me dejaré. Y llamamos a Félix. Venga, vamos con ello. Desde el primer guitarrazo es una Leice, ¿eh? Pero total.
Absolutamente.
Absoluto, venga, vamos a disfrutarlo.
No es como decían, no es lo que prometían. En esta guerra de globos somos pura mercancía. Resistiré, aunque me quemen las penas, con el calor que pasea por mis venas. Resistiré al que dirán de las aceras y no me dejaré. Me dejaré en esta sociedad enferma, incapaz de remontar los errores del pasado que me vuelven a encontrar. Ya no vale con tu vida, no les vale con tu paz. Es el caos de siempre, es la ley de muerte. Resistiré sobre todas las cenizas. Entender quién domina nuestras vidas. Resistiré sin tener que comulgar con sus ideas, aunque sea diferente, aunque sea diferente, aunque sea diferente, aunque sea diferente.
Hola, Feliz.
Hola.
¿Qué tal? ¿Nos oyes bien?
Sí, yo te digo perfecto, ¿eh?
Bien, perfecto. Pues nada, aquí estamos con
además,
Feliz.
No digo ni el típico eco ni nada.
Ah, pues mira, perfecto. Es que suena el Leice de fondo y todo se arregla. Todos los problemas, mira, perfecto. Así que estamos aquí pinchando el primer tema del disco. Así que nada, pues lo primero, darte bienvenida otra vez a Corsarios del Metal. Como bueno, ya sabes que es un auténtico placer para nosotros que estés aquí otra vez con nosotros. Y encima esta vez presentando por fin nuevo disco de la banda. Así que doble placer.
Bueno, el mío también lo es, ¿eh? Y ahora.
Te presento a mi compañero Fernando también, que vamos a hacer un poco la entrevista a medias.
Hola, buenas noches, Félix.
¿Qué tal, Fernando?
Lo mismo que te dice David, bueno, pues un placer. Placer que además te hago extensible a pues lo que nos están comentando ahora mismo algunos de los oyentes, ¿no? Que se conectan habitualmente al chat del programa y que están pues bastante emocionados, ¿no? Y muy ilusionados por poder no solamente escuchar vuestro disco, sino también pues oírte a ti, ¿no? Y todo lo que seguro que vamos a estar hablando durante esta entrevista.
Muy bien, vamos allá, como dicen por ahí.
Bueno, Felipe, pues lo primero, evidentemente, pues obvio, tenemos aquí el nuevo disco, por fin, solo para ti. Creo que el propio título ya habla muchísimo, ¿no?, de lo que es el nuevo disco de Leice, ¿no?
Hombre, nuestra intención ha sido esa, ¿eh? Nuestra intención es, después de tanto tiempo fuera de, digamos, de lo que es el mercado, pues a la hora de volver, pues qué menos que volver con algo personal, algo pues a la gente que nos haya estado esperando con todo el cariño del mundo, la gente nueva que nos conozca y demás, ofrecer algo personal, algo que quisiera decir que es algo, hombre, ya sé que no lo es porque al fin y al cabo se hace todo para el mayor número de gente, ¿no? Pero sí, la intención es como presentarnos personalmente uno a uno, ¿no?
Una de las cosas que más me ha llamado la atención, bueno, evidentemente me ha llamado la atención también relativamente, ¿no? Cuando pinché la primera vez el disco, pues lo cogí con mucha ilusión, pues bueno, pues ya sabes, aquí en este sentido no lo vamos a esconder, somos muy fan de Leice desde siempre y teníamos mucha ilusión y muchas ganas de escuchar el nuevo disco. Y lo que más me gustó desde el primer momento que lo pinché es que suena Leice, ¿no? Puede parecer una cosa de perogrullo, una tontería, pero creo que no lo es, ¿no? No sé qué tienes que decir sobre esto, que directamente cuando lo pinchas ya sabes que es Leice, las guitarras suenan a Leice, la voz, las letras, y por lo pronto ya tenemos un disco de Leice, ¿no? Que ya yo creo que es incluso bastante camino ganado.
Sí, bueno, y es muy importante, yo creo, ¿eh? Pues tal y como está el mundo y la vida hoy en día, pues tener una identidad, entre comillas, propia, aparte de bastante difícil, pues es muy importante. Sí lo hemos intentado también, hacerlo a propósito así, pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo, no es de perogrullo ni nada, sino simplemente pues es un paréntesis que ha habido de bastantes años, por cierto, pero bueno, que nosotros, nuestra manera de hacer temas y demás es esta, y queríamos que sonara parecido a lo que hacíamos antes, en cuanto a sonido y así. Yo creo que tienes razón, nada más oírlo, pues por lo menos toda la gente que lo ha oído lo remarca así, oye, pues que sonáis a Leice al 100%. Los coros, la estructura de los temas, el sonido de las guitarras, lo hemos intentado mantener. Hombre, también es muy importante que estén Toño y Pachi en el grupo ahora, que vuelven a estar.
Yo creo que además el tema de que esté Antonio y Pachi, aparte de, bueno, pues porque son buenos músicos, grandes personas y una parte muy importante del sonido de Leice, especialmente pues en los primeros años en los que ellos estuvieron en la banda, creo que es muy importante para que el disco, pues como estábamos diciendo, por un lado suena Leice, pero yo creo que también tiene un detalle muy interesante, ¿no? Y es que suena Leice, digamos, en todas sus facetas, y me explico. Yo cuando he empezado a escuchar el disco, había unos temas que me sonaban al Devorando las Calles, había otros temas que me recordaban más al Buscando Mirando, al Acosándome, había un par de cortes también que me suenan un poquito, pues no sé si llamarlo más actuales, porque no es la palabra, pero bueno, un poquito más frescos, ¿no? Que es una palabra quizás que se usa bastante para estas cosas, o al todo por el suelo. Quiero decir que suena Leice en todas sus facetas, ¿no? Que hay temas que te pueden recordar un poco una época, a otra, y al final creo que es muy importante que estéis los tres en este caso, aparte de David, por supuesto, pero creo que la influencia de los tres para que el disco suene a Leice y según el tema un poquito a cada época, creo que también ha sido muy, muy importante, ¿no?
Sí, y bueno, y un poco inconscientemente, pero la idea también ha sido así, pues un poco el recorrido nuestro de todos los años que hemos tenido antes, y con la mejora, entiendo yo, con el colorido nuevo que nos da el abanico de posibilidades y el color, que le digo yo, el color de sonido que nos da David ahora a la batería, ¿no? Entonces, estando los tres miembros fundadores de la banda, durante tantos años hemos estado haciendo canciones entre todos, y ahora junto con David, que lleva con nosotros 3 años y ya es pues la cuarta pata del banco para siempre, pues yo creo que sí hemos conseguido mantener aquello, y a la vez pues poco a poco hemos intentado pues abrirnos nosotros también un poquito, pues un poco no encerrarnos tampoco en lo que hacíamos antaño, sino buscar un poquito de sonidos un poco distintos, pero tampoco haciéndolo en plan brutote de aquí estamos pero ya no somos lo que éramos, ¿no?
Oye, cuéntanos un poco de todas formas cómo ha sido un poco el proceso del nuevo disco, en el sentido sobre todo, bueno, lleváis reunidos aproximadamente, o por lo menos que nosotros sepamos, o a nivel público, por decirlo de alguna manera, casi dos años ya, ¿no? Y no desde el principio vosotros cuando reunisteis, tú mismo nos contaste además que fue un poco casual de volver un poquito a la carretera, volver un poquito a hacer cosas, pero tampoco teníais idea de hacer un nuevo disco como tal, ¿no? Sino que poco a poco habéis ido viendo cómo estaban las cosas, os ha ido entrando el gusanillo, por supuesto, la gente os ha dado mucho apoyo, había muchas ganas de volver a oír material de Leice, la gente en los conciertos os ha apoyado muchísimo y bueno, me imagino que todo esto pues evidentemente desemboca en el nuevo disco, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso un poquito de pues desde el principio que os reunís hasta que ahora tenemos el nuevo disco? ¿Cómo ha ido empezando a gestarse el disco? En fin, cuéntanos sobre todo esto, por favor.
Sí, pues un poco lo has contado tú, ¿no? Ha sido así, aunque parezca bastante largo, 2 años y pico, han sido 2 años que han ido como un tiro, como un pepino, ¿no? Uh-huh. En realidad nos juntamos así como casi de casualidad, comentó Toño, nos juntamos con David, hablamos con Pachi, empezamos a ensayar así un poquito pues, para disfrutar, ¿no? Uh-huh. Simplemente para disfrutar, y sobre todo para disfrutar. Pero bueno, poco a poco, pues, a nivel del foro, una idea que tuvo Duncan, un señor que hay ahí en la zona norte también, uh-huh, amigo ya para toda la vida, y pues eso, crearon el foro y los ánimos que nos han dado, empezamos a hacer alguna actuación, aquello era la bomba, la gente nos recordaba con un cariño bestial, uh-huh, algo que nosotros pues, ya sabíamos, pero después de estar tantos años fuera de la carretera, pues que la gente te recuerde así, pues, para nosotros ha sido, vamos, que no, todavía no lo terminamos de asimilar del todo, ¿no? Uh-huh. Y con esas muestras de cariño y demás, pues es una bola que la pones en marcha y es inevitable terminar en un nuevo disco, ¿no? Uh-huh. Y aquí estamos, encantados de la vida y todavía pues en una nube, la verdad, ¿eh? En una nube.
Oye, y el disco, otro detalle que nos sorprende también en este caso, nos sorprende para bien también, es que el disco ha salido con Oyuka, ¿no? Que también les teníamos a ellos perdida la pista desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ha sido un poco este tema? ¿Cómo habéis retomado vosotros el contacto con vuestra, bueno, pues discográfica clásica, por llamarlo de alguna manera? ¿Cómo ha sido un poquito retomar este contacto y sacar el disco con ellos?
Pues a la hora de intentar, bueno, cuando empezamos ya a planear el tema de hacer un disco y tal, fíjate que como surgió así, pues tampoco teníamos ni ofertas ni nada de esto, ¿no? Empezamos a mover un poco lo que conocíamos nosotros a nivel de Madrid y demás. Y bueno, pues sí que tuvimos contactos con varias discográficas de Madrid y tal, ¿no? Pero era mucha palabra bonita, pero que no se podía concretar. Entonces, los meses iban pasando, se iba alargando el tema y demás, ¿no? Y dijimos, pues ¿por qué tenemos que ir a Madrid? Tenemos aquí a Oyuka, que hemos hecho los dos últimos discos con ellos, uh-huh, y todavía no hemos hablado con ellos. Y lo planteamos ahí en el CAR con Ángel y Citi y estos, y otro tubidón. Pues la verdad es que hasta ahora, desde luego, no tenemos otra cosa que dar las gracias a ellos también, uh-huh, por las facilidades que nos han dado. Ellos tienen el estudio, nos han dejado los horarios libres para adecuarnos con nuestros trabajos también. Por ahora todo muy bien, y hemos terminado en el Carací.
Ya. Oye, bueno, el disco lleva, bueno, pues ya lo tenemos por aquí, hemos podido escucharlo ya, hay gente que lógicamente ya lo ha escuchado y esas cosas. ¿Cuáles son los temas que desde el principio, pues nosotros por ejemplo en el Leyendas tuvimos la oportunidad de escuchar dos de los temas, el Héroe y el otro me parece que fue Sin Sitio, que la verdad es que dos temas que nos gustaron mucho, pero bueno, ¿cómo va el tema a nivel de la gente? ¿Qué os está comentando a nivel de los temas? ¿Cuáles son las canciones que desde el principio veis que más o menos están empezando a calar? ¿Las que más os gusten a vosotros? No sé, coméntanos un poco sobre esto.
Bueno, pues como tú bien dices, en el Leyendas, pues sí, tocamos Sin Sitio, Héroe, también en otras actuaciones hemos tocado el No Me Dejaré y hemos ido pues, un poco tanteando por si íbamos bien encaminados en el tema y tal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues bueno, lo teníamos claro, además hace un rato lo hemos comentado los dos, intentar hacer un recorrido de lo que habíamos hecho hasta ahora, pues es muy difícil, porque lo mismo uh-huh. que a mucha gente le gusta el Sin Sitio, Héroe y tal, uh-huh. otros decantan más por el sonido, digamos, más tipo Loca Pasión, que uh-huh. es con el Desde Que Te Vi, sí. Solo Para Ti y cosas así, ¿no? Uh-huh. Pues yo no puedo decir nada, porque todos son hijos míos y me gustan todos, sean feos o bonitos, me gustan todos.
Uh-huh. Oye, siguiendo un poquito con el tema de, bueno, pues con los temas en sí, a mí hay una canción que me gusta mucho y que además, lógicamente, es un tema que tenía que venir en este disco, ¿no? Y me refiero al último tema porque, bueno, como hemos hablado más veces, siempre los discos de Leitz es como ya una norma escrita o no escrita, que el último tema siempre es una canción un poco a medio tiempo, con una letra, no, siempre suele ser un poquito especial, un tema un poquito más largo, y en este caso tenemos Déjame decirte, que es un tema que a mí me ha gustado mucho y que es un tema perfecto para cerrar el disco. Háblame un poquito de esta canción y sobre todo de esta tendencia, aunque hemos hablado más veces, creo que es interesante para, sobre todo para la gente que quizás no sepa pues este tema, ¿no? Que siempre le dice, cerráis los discos con el príncipe del placer, el otro once más, el como la luz, en fin. Creo que es algo siempre muy importante le dice, y en este caso, pues el Déjame decirte tiene que ser un tema especial, ¿no? O importante, cuanto menos.
Sí, y encima pues un poco pues bailado con, salvo el príncipe de placer, que es un tema un poco especial y es muy fuerte el tema, de fondo, de la letra sobre todo y tal, ¿no? Pero el como la luz, otra noche más, en este mismo caso, pues el Déjame decirte, pues es intencionado, es intentar acabar un tema pues con un tema un poco tranquilo, pues, dejando, pues, como decía un buen amigo, una especie de alegría en la cara, pues toda la parrafada que yo he soltado en todo el disco de arriba abajo, ¿no? Encima el Déjame decirte también está hecho un poco a propósito. Déjame decirte que quiero, que aunque parezca una noñez irlandés y todo esto que en algunos pues está mal visto o se ve como un poco roído y tal, pero al fin y al cabo todo pasa por las personas y aunque nos cueste decirlo, sí nos cuesta oírlo, sí nos gusta, perdón, oírlo.
Sí.
Y yo creo que es una bonita frase, sencillita. Y el tema creo que ha quedado bastante bien.
Vamos a hablar un poco ahora ya de las letras del disco, porque bueno, evidentemente todo el mundo que le gusta Leitze, una de las razones principales es por las letras tan especiales que has escrito tú siempre, ¿no? Creo que las letras de Leitze o las canciones de Leitze tienen ese toque tan especial, pues entre otras cosas, evidentemente por la letra, ¿no? En este caso, una vez más, te pones a escuchar las canciones, te pones a leer un poco las letras, a escuchar lo que estás diciendo, y mantiene por supuesto ese deje Leitze, ese toque por un lado reivindicativo, hablando mucho de temas reales, ese pues un poquito siempre de protesta, por supuesto, diciendo bien las cosas, que es un detalle que siempre hemos remarcado de Leitze, siendo protestones pero elegantes, ¿no? Diciendo las cosas bien y, por supuesto, hablando de rock and roll y siendo muy honestos, ¿no? A mí además hay una frase que hay, no me acuerdo exactamente qué canción era, pero es una frase que se me ha quedado, ¿no? Que me ha gustado mucho, que es con la palabra como única bala, ¿no? Que creo que habla mucho del sentido total de las letras de Leitze, ¿no? ¿Cómo ha sido en este caso, en este disco, a nivel de hacer las letras y demás?
Sí, ahí vas otra vez, muy bien. Es muy importante que la palabra sea la única bala que seamos, no capaces, pero deberíamos de ser capaces de arreglar las cosas pues hablando, ¿no? Está bien la frase, y bueno, pues las letras, como en todos los LPs, yo, los que me conocen, pues le suelo dar bastante vueltas y vueltas y revueltas a las cosas. No es lo mismo decir, aunque sí quieras decir lo mismo, decirlo de una manera que de otra. Entonces, bueno, pues hay que buscar siempre una manera. Además hay que buscar un poco la sonoridad de las palabras, ¿no? Porque estamos acostumbrándonos a perder, cambiar el acento a las palabras, no decirlos con la sonoridad para que remarcar un poco la intención de lo que estás diciendo, ¿no? No sé, yo creo que hay que utilizar más el lenguaje, que es lo que nos separa un poco de un trozo de madera, ¿no? Entiendo yo.
Ya. Oye, dentro de las letras del disco, en este caso ya que estamos hablando un poquito de las letras, de los temas que más me han gustado, que más me han llegado a nivel de letras, que además tuvimos la oportunidad de escucharlo en Leyendas, como te decía antes, es Héroe, que creo que es una letra además que tiene mucha chicha, ¿no? Un tema antibelicista, si lo queremos llamar así, pero un tema que creo que tiene mucha chicha, ¿no? Cuéntanos algo más de este tema y de la letra, sobre todo en este caso.
Hombre, pues iba un poco en relación, pues, cuando estuve yo con la tibia rota, pues tuve mucho tiempo de ver, oír, pensar y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues como está de moda montarse las guerras donde sea, pues un poco pues era, intentar decir qué es lo que nos venden a nosotros como un héroe, ¿no? Que al fin y al cabo te ponen una banderita encima del féretro, te entierran, unas salvas al cielo y mira qué majote era, pero tú debajo del hoyo, ¿no? Entonces, bueno, pues a esa razón va Héroe de Plástico, que es, al fin y al cabo, pues es un drama familiar, que es lo que queda, lo que realmente queda es un drama familiar. Lo otro, pues está muy bien para la foto y demás, pero poca cosa más. Y encima, la propia letra lo dice, ¿no? ¿Qué más da morir por una bala amiga o enemiga? Si al fin y al cabo te vas al hoyo tú, ¿no?
Está Fernando por ahí echando un vistacito en el ordenador. No sé si tenemos alguna pregunta de la gente que está escuchando la entrevista.
Bueno, está, no me veía.
Ahora te veo un poco lejos, ¿eh?
Ahora algo, algo mejor.
Ahora un poquito
más alto. No, nada, bueno, pues estaban comentando sobre todo muy ávidos cuándo, dónde pueden conseguir el disco. Todos quieren el disco. Y me dicen, o por lo menos lo que charlan, es que hasta ahora está siendo difícil encontrarlo en las tiendas. Entonces no sé cómo va a ser la distribución del disco, si la vais a hacer vosotros.
No, cierto. Está siendo difícil porque, digamos que la presentación oficial, entre comillas, todo lo que sea oficial, entre comillas, iba a ser esta próxima semana, sí, a finales de esta próxima semana. Lo que pasa es que, bueno, pues la presentación del disco pues se ha adelantado mucho también al 15, y entonces pues nosotros somos los que hemos querido correr más que Elkar, ¿no? Pues tampoco vamos a cambiar ya a estas alturas nosotros. Entonces, hasta ahora sí ha sido difícil. Espero que que a partir de la próxima semana pues ya no lo sea tan difícil. Si no, lo pueden conseguir en la web, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues en la web el precio del disco es el que es, pero luego los gastos de envío y tal, al final se te ponen una bicoca. Y no tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que un grupo, como le dice, pues sí que tiene que estar en las tiendas para que la gente pueda comprarlo, si es que lo quiere.
Oye, entrando un poquito ya en este tema, que está muy bueno, pues hemos pasado a otro tema, pero bueno, seguimos por aquí, creo que es interesante. ¿Cómo planteáis vosotros ahora mismo un grupo como Leice, ¿no? Que bueno, pues aunque con el parón grande que habéis tenido, pero bueno, habéis vivido vosotros durante, bueno, pues el final de los 80, los 90 y demás, pues un periodo en el que la venta de discos evidentemente era otra cosa, la música era otra cosa absolutamente diferente, y ahora de repente retomáis, volvéis en una época en la que nadie compra discos, ¿no? Y encima en una época en la que, sobre todo para los grupos nacionales, la cosa está realmente difícil. ¿No? ¿Cómo planteáis este tema? ¿Cómo pensáis de hostia, volver de repente y joder, es que ahora nadie compra discos, ¿no? Y nosotros venimos con nuevo disco, con toda la ilusión, pero es que la cosa está muy jodida, no sé. ¿Cómo veis vosotros este tema y cómo lo habéis planteado?
Hombre, realmente la vuelta nuestra también es un poco atípica en estos casos, ¿eh? Uh-huh. Quiero decir que nosotros hemos vuelto para ofrecer canciones y todo lo demás como el resto de la gente, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, que nosotros no tenemos ninguna prisa ni para... Hombre, cuanto más se venda mejor, porque la compañía va a saltar de alegría y si ellos están contentos, pues nosotros también más, ¿no?
Claro.
Pero a fin de cuentas, no es una competición para nada, ni las prisas para nada. ¿Qué ocurre? Que en estos 10, 11 años o 12, pues el mundo ha cambiado. O sea, hombre, la tecnología no solo es para subir a la luna, ¿no? Entonces, claro, pues digamos que la sociedad o digamos el mercado ha ido mucho más rápido y los sistemas discográficos pues están anquilosados. Entonces, bueno, pues la gente no va a parar, el mundo no va a parar por eso. ¿Cómo lo esto? Contra el tema de internet y las descargas y eso, te puedes poner como quieras, pero no puedes hacer gran cosa. Pues, la tecnología está al servicio del hombre. No, al revés. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Nosotros estamos seguros que a la gente que le gusta Leice va a terminar comprando el disco. Pero pues, contra lo otro no puedes hacer nada. Lo puedes afrontar, te puedes patalear, enfadarte, pero no puedes hacer nada más.
Oye, vamos a retomar un poco, volver a seguir comentando cosas del disco. En este caso te quiero preguntar, porque antes hemos pasado muy por encima sobre el tema, ¿no? Y es sobre cómo ha sido trabajar otra vez, en este caso sois cuatro, evidentemente, pero bueno, sobre todo tú con Pachi y con Toño, el volver a trabajar tantos años después en un nuevo disco, en volver a hacer temas, en volver a, no sé, presentaros ideas a vosotros mismos, saber para dónde tiramos, cómo lo hacemos, cómo afrontarlo todo con la ilusión, no sé, cómo ha sido trabajar en este nuevo disco después de tantos años, pues tú con Pachi y con Toño especialmente.
Bueno, el sistema ha sido parecido al que hemos utilizado en toda la vida, que siempre que he estado con Pachi, digamos que una cosa es la composición de los temas, que ahí digamos que más trabajamos yo y Pachi, y otra cosa es la ejecución real de los temas y luego los arreglos para que los temas terminen sonando como están sonando ahora ahí en el disco, ¿no? Que ahí es un trabajo de ensayo de los cuatro, de hablar de esto, de aquello. Pues aquí mi arreglo va a ser este y este es lo otro, ¿no? A nivel de composición pura, de, digamos, la secuencia de acordes y las tonalidades y eso, pues eso es habitualmente lo que hacemos yo y Pachi, es un trabajo entre los dos. Pero realmente luego meterlo en la batidora para que suene a Leice, que es este caso, pues eso es la única manera de hacerlo en ensayo y es una labor de los cuatro.
Oye, vamos a pasar a hablar ahora un poco de la faceta en directo de Leice. Y vamos a comentar, primero te quiero comentar sobre un detalle. Nosotros, pues la primera vez que os vimos fue en Madrid, en la presentación que hicisteis en Madrid. Después tuvimos el placer de veros en el Leyendas, no este verano, sino el verano anterior. Y luego os vimos otra vez esta vez en el Leyendas este año, ¿no? Y pues la primera vez que os vimos en Madrid, con muchísima ilusión, pero fue un concierto que nos dejó un poquito, a medio gas, ¿no? Vosotros todavía no estabais demasiado rodados, luego en el Leyendas os vimos mejor, y este verano en el Leyendas os vimos absolutamente de maravilla, ¿no? Fue un concierto fantástico que nos encantó, y además fue un concierto curioso. Yo me fijé en un detalle, ¿no? Que cuando empezó el concierto, no sé si te acordarás, no había demasiada gente delante, ¿verdad? Y cuando acabó había muchísima gente viendo a Leyce y todo el mundo bailando, cantando. Fue impresionante, ¿no? Creo que habéis sido... vosotros mismos, lógicamente, mejorando desde que empezasteis hasta el momento que estáis ahora, ¿no? Que me imagino que, visto lo visto en Leyendas, pues en una forma fantástica, ¿no? ¿Cómo lo visteis vosotros? ¿Cómo fue para vosotros volver a subiros al escenario? Y cómo, cómo ha ido evolucionando este detalle o este tema.
Pues un poco como lo estás diciendo tú. La maquinaria,
poco a poco.
Un poco oxidarse oxida. Uh-huh. Y hay un montón de cosas que las tenías aprendidas, pero... la dinámica no la tienes, ¿no? Y, la, uh-huh. y es a base de tocar como la coges. Uh-huh. Y la secuencia ha sido más o menos como has dicho tú. Pues hace año y medio éramos de una manera, hemos ido cogiendo más. Quieras que no, por mucho que ensayes junto en una banda, cuando tocas, necesitas tocar los cuatro de la banda juntos encima de un escenario delante de la gente, necesitas, uh-huh. independientemente de todos los ensayos que hagas, allí arriba es totalmente distinto. Uh-huh. Pero partiendo de la base de que nosotros, nuestra mayor fuente es ver que la gente disfruta, y con eso nosotros disfrutamos más, y al final es una realimentación de arriba con abajo, abajo con arriba, como lo quieres ver, uh-huh. pues nosotros hemos ido aprendiendo y mejorando, pero sobre todo disfrutando cada día más. Uh-huh. Esa es la base de donde estamos ahora.
Uh-huh. Yo hubo sobre todo un par de detalles que la primera vez que os vi, pues ya te digo, fuimos con una ilusión increíble a la sala Heineken y nos gustó el concierto, fue muy emotivo, porque además pues para algunos de nosotros, para mí el primero, era la primera vez que teníamos la oportunidad de ver a Leyce, ¿no? Anteriormente unas cosas y otras no había tenido la oportunidad de veros. Recuerdo que tuve la entrada en la mano cuando grabasteis Esto es lo que hay en el Canciller, y no recuerdo exactamente por qué, pero no fui. Y la primera vez que os vi fue en Madrid, en la sala Heineken, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, cuando tocasteis algún tema como el Caminando, el Acosándome, el Buscando Mirando, que me faltaba ese último puntito de fuerza, de velocidad, tal. Y la última vez en Leyendas ya sí estaba ese último punto que te digo, de fuerza, de velocidad, de ganas, de incluso recuperando temas como el absurdo, que creo que poquito a poco habéis ido engrasando la máquina muchísimo, y me imagino que de cara a los nuevos conciertos, esto se va a notar otra vez, por supuesto, de manera impresionante.
Ahora ya no usamos grasa, ahora directamente aceite. Ya hemos cambiado de ahora directamente un barril de aceite le echamos. Sí, no tiene nada. No, es como todo. Hombre, yo creo que la base es que cada vez estamos más unidos, más compenetrados, somos más felices, disfrutamos más, y al final, uh-huh. Por el altavoz termina saliendo todo.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ahora tenéis dos conciertos ya confirmados, importantes, ¿no? El primero en Tudela, que no sé qué tenéis exactamente con Tudela, pero tenéis ahí una relación de amor absoluto con Tudela, impresionante, ¿no? Y luego en enero en Madrid otra vez, que quieras que no, Madrid siempre es una plaza importante. ¿Qué nos vamos a encontrar en esos conciertos? ¿Qué se van a encontrar? ¿Qué van a ver los fans de Leyce en esos conciertos? ¿Y cómo lo planteáis vosotros también, esta nueva vuelta a los escenarios, ¿no?
Básicamente es lo que te he dicho antes, ¿eh? Uh-huh. Hombre, lo que van a tener es una zapatilla de cuidado. Solo hacer un repertorio con los temas que tenemos de antes, uh-huh. Si antes lo teníamos complicado y ahora tenemos que meter, encantados de la vida además, entre 8 o 10 temas del nuevo, uh-huh. Fíjate a dónde nos metemos. Uh-huh. Lo que van a tener sí que es una zapatilla de cuidado, pero siempre intentando que lo de abajo sea una fiesta, que la, uh-huh. gente cante, salte, grite, y que haya una comunión entre grupo y gente, que es lo más importante que puede ser de un directo, para uh-huh. mí, al menos.
Uh-huh. Oye, de la última vez que tuvimos la oportunidad de hablar contigo, se nos quedó en el tintero una pregunta que nos preguntaban en el chat, que es una cosa muy sencilla, pero que siempre nos llama la atención, ¿no? Nos preguntaban sobre cuáles son tus temas favoritos de Leyce y los que más te gustan tocar en directo, ¿no? Pero sobre todo tus temas favoritos de Leyce en general. ¿Cuáles son esos temas que todavía después de tantos años te siguen a ti emocionando y sigues pensando, hostia, qué bueno es este tema, joder?
Tú también me haces cada pregunta,
¿verdad? Yo no, la gente del chat, ¿eh?
pues chico, no lo sé.
Ahí te he pillado, ¿no?
Yo hace tiempo tocaba un tema del, digamos, del Todo por el Suelo, que se llama Solo por Nacer. Uh-huh. Ese sí que me ha gustado siempre tocarlo en directo. Pues que no sé cómo decirte. Solitario, hace mucho que no tocamos.
Qué
muchísimo.
Buen tema.
El Pídeme, me gusta mucho tocarlo, uh-huh, aunque ahora no lo toquemos. Uh-huh. No sé, En sus manos, y otra vez. La Rueda, fíjate que hace mucho que no tocamos, uh-huh, que es el primer tema de la primera maqueta.
Ajá.
Así a bote pronto estoy diciendo, ¿eh? Uh-huh. Lo que me está pidiendo el cuerpo, lo que tocaría ahora, vaya.
No, oye, que no está nada mal, ¿eh? Fíjate. Uh-huh. A ver, nos dice, a ver, no sé si hay alguna cosilla más por ahí por el chat, la gente que está escuchando, alguna preguntilla más por ahí, Fernando.
No, bueno, sobre todo que ahora dar el salto, ¿no? El salto definitivo, ¿no? Y a mantenerse, ¿no? Que es
no poco.
Que no es poco, y que yo me imagino que, como estabais comentando, en una situación difícil, ¿no? En el mercado discográfico. Y de todas formas, me ha parecido tremendamente valiente, ¿no? Cuando comentabas y hablabais sobre la situación del mercado discográfico y qué es lo que le hice o qué es lo que queréis hacer, ¿no? En definitiva, que es pasarlo bien y disfrutar y al mismo tiempo hacer disfrutar a los demás, ¿no? Más allá de la posibilidad de, oye, vender miles de discos, que siempre está muy bien, pero que parece que a veces se convierte demasiado en una obsesión, ¿no?
Sí, y encima es una valla que muchas veces te hipotecas tú mismo con eso, porque, no sé, el intentar obcecarte con vender y... No sé. Yo creo que al fin y al cabo esto, como hemos dicho antes, todo pasa por las personas. No somos trozos de metal en una esquina a la que se puede clavar cualquier cosa. Y partiendo desde el cariño, pues luego llegarás o no llegarás. Pero la base es hacerlo con el corazón y ser honesto, vaya, entiendo yo.
Uh-huh. No, y Leice lo ha sido siempre.
Sí, siempre ha sido una banda.
Intentamos, al menos, no sé.
Sí, sí, sí. Además es un detalle que siempre, pues bueno, lo hemos comentado muchas veces, vosotros lo sabéis, lo habláis con la gente, se puede leer en cualquier sitio. Es uno de los detalles que más se destacan siempre de Leice, ¿no? Esa honestidad, esa sinceridad que transmitís y ese, no sé cómo llamarlo, ese cariño que el público os tiene especial, ¿no? Creo que es una de las bandas más queridas que hay en España y eso para vosotros tiene que ser impresionante, ¿no? Notar el cariño que os tenía y que os sigue teniendo la gente, joder, es que es muy fuerte con lo que tiene la gente con Leice, ¿eh? Es impresionante.
Sí, sí, y eso se nota desde arriba, se nota también, ¿eh? Fíjate que en Alfaro hicimos una fiesta el año pasado de 25 años de existencia del grupo y tal y cual, y en el partidillo homenaje que teníamos, pues por mala suerte de un amigo en Madrid, pues al final tuvimos un encontronazo y nada, pues tuve un... Pues eso, no, yo no sabía, pero bueno, al día siguiente me enteré que lo que tenía era una rotura de tibia. Yo solo sé que me lo dolía un montón, porque no podía andar. Y tuve que tocar sentado.
Sí.
Y me dieron, pues, no sé, un analgésico para tumbar un dromedario, no sé qué era, un cachalote, no sé qué era aquello. Sí. Yo no sé, seguro que me das una patada en ya sabes dónde y no notaba nada. Entonces, claro, yo toqué sentado. Y claro, al fin y al cabo, pues los analgésicos y todo ese rollo, pues termina afectándote a la garganta y yo no podía ni siquiera cantar. Uh-huh. Pues si ves allí a la plaza cantando los temas, en vez de cantarlas yo, uh-huh, así casi me caigo yo de la silla.
Uh-huh. Impresionante.
Eso, si no lo vives, no te lo puedes creer. Uh-huh. Entonces, el cariño de la gente está hacia el grupo está más que demostrado.
Uh-huh.
De hecho, es una de las grandes razones por las que estamos aquí, ¿eh? Uh-huh. Es así.
Por las que tengamos aquí un nuevo disco y ese tipo de cosas. Bueno, Félix, pues nada, vamos a ir terminando. Un auténtico placer haberte tenido un ratito con nosotros, darte la enhorabuena más grande y un abrazo muy fuerte por, bueno, pues el agradecimiento más grande que te podamos transmitir por tener aquí un nuevo disco, porque la banda siga otra vez activa. La verdad es que es un auténtico placer, es una maravilla volver a tener a Leice con nuevo disco. Y bueno, pues para ir terminando, las últimas palabras son tuyas, Félix.
Pues un abrazo a todos, sobre todo salud y a disfrutar de la música que merece la pena.
Uh-huh. Y en enero volveremos a ver. En enero volveremos a ver por Madrid, que la verdad es que hay muchas ganas. Bueno, Felipe, pues muchas gracias. Terminamos aquí la entrevista y si me permite vamos a cerrar con el Déjame Decirte, que es un tema que no sé, a mí los últimos temas de Leice, como te decía antes, en todos los discos, los últimos temas siempre han sido de mis favoritos y en este caso pues creo que es un buen tema para cerrar la entrevista. Así que muchas gracias, un abrazo y rematamos con el Déjame Decirte.
Hola, buenas noches a todos.
Hasta luego, un abrazo. Y ponemos el tema, ¿no? El Déjame Decirte, un tema más tranquilito, pero que yo creo que para cerrar la entrevista queda niquelao, venga.
esta noche, recordándote lo que me decías, susurrándome, cogeré tu mano, luego ya lo sé, todo lo debía por aquel atardecer. Poco más de lo que decías, que para olvidar es pronto todavía. Ahora sé que ayer, cuando me mentías, me quemé la mano.
Bueno, dejamos ahí un poquito de fondo el último tema de Leice, un poquito más largo, así que lo dejamos ahí largo, fondo, la baladita, nos hemos relajado, ¿no?
Tranquilo.
Y hay cierto, que retomar a meter caña, a ver qué.
Antes de empezar a meter caña, vamos a mandar un...
¿Queréis caña?
¿Queréis rock and roll? Vamos a mandar un fuerte...
Bozarrones tenemos los domingos.
Un fuerte abrazo a un buen amigo de un amigo mío, amigo del rock, que además tú conoces.
Amigo del rock,
aun,
qué buena palabra.
Aunque no te acuerdes de él.
A ver, dime.
Un chico llamado Hugo que nos está escuchando ahora mismo desde Guatemala.
Coño.
Desde Guatemala, a través de Facebook.
No me acuerdo de él, es cierto.
No te acuerdas de él, pero si le viera sí, porque hemos coincidido en algún concierto. Ya te contaré luego.
Vale.
Pues nada, a través de mi Facebook me he acordado y digo, pues mira, vamos a poner el enlace que habitualmente le damos caña. Por supuesto, en la web del programa, en corsarios.corsariosdelmetal.com, como en el MySpace, que hoy al hacer la actualización se me había ido un poco la pinza y no funcionaba, pero ya sí, myspace.com/corsariosdelmetal. Y también lo he puesto a través de Facebook, estaba este amigo conectado y bueno, y al ver el enlace ha dicho, pues vamos a escucharos. Y desde Guatemala, desde muy cerquita de Ciudad de Guatemala, nos está escuchando y disfrutando con buen rock and roll.
Bueno,
un abrazo muy fuerte para él, por supuesto para toda la audiencia, pero no siempre se nos escucha tan lejos en directo.
Bueno, ha quedado bien la entrevista, ¿no? Ha sido interesante.
Ha quedado chulo, sí.
A la gente. ¿Le ha gustado a la gente la entrevista?
Sí, le ha gustado y además, bueno, pues la gente muy contenta, ¿no? Y yo creo que es para enorgullecernos el tener con nosotros a Leice y sobre todo el ver que siguen siendo honestos, ¿no? Y es lo que al final le acabamos pidiendo a un grupo, honestidad y que se suma de encima un escenario creyéndoselo, porque si ellos no se lo creen, difícilmente lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Y me parece que Félix ahí ha lanzado la idea clara, ¿no? Y como le decía, y yo pues me siempre insisto sobre este tema, pero me ha gustado especialmente ese, bueno, pues si vendemos bien y si no vendemos, pues da igual, ¿no? O sea, estamos aquí por el rock and roll y el rock and roll pues no solamente debería ser vender discos. Me ha gustado, entre otras cosas, porque cuando las
un
cosas...
Un detalle que me decían el otro día, por ejemplo, se me había olvidado comentarlo. Esta semana he estado, bueno, estuve el otro día, el jueves pasado, escuchando
el
nuevo disco de Atlas con nuestros amigos Manolo Arias, Ángel Arias y batería José Martos también, por supuesto. Faltaba el cantante, faltaba Nacho, que tuvo un problema familiar y no pudo ir. Ayer estuvimos escuchando el que va a ser el disco debut de Atlas, fantástico, suena de maravilla. Y precisamente estuve hablando con Manolo y con Ángel un poco en estos términos, ¿no? De bueno, pues tenemos un bagaje de puta madre, pero si vendemos bien y si no, pues disfrutamos de esto. A esta altura, pues mira, pues qué le vamos a hacer, ¿no? La filosofía tiene que ser otra. Así que
no,
una entrevista que tendremos aquí dentro de no mucho, tendremos por aquí a la gente de Atlas también, ¿eh?
Hay muchas ganas también de verles. Muchas ganas de verles, de verles en
de
el programa, de escucharles, de escuchar ese disco que promete.
Sí, sí, muy bueno, muy bueno.
Y bueno, y de tenerles aquí.
Ajá.
Cambiamos de tercio, ¿no?
Bueno, cambiamos de tercio. Hablábamos antes, o le comentaba yo a Félix, una de las primeras preguntas o impresiones en el que le transmitía en la entrevista, que me ha sorprendido para bien o me ha gustado el pinchar el disco de Leice y que suene a ellos, ¿no? Entonces, hablando de una banda que siempre suena a ellos, tenemos que acordarnos de Axel Rudi Pell, ¿no? Que cada nuevo disco siempre surgen críticas por ahí, que es lo que pasa con AC/DC también, ¿verdad? Que siempre lo comentamos. Es que no evolucionan, es que no cambian, es que tal. Pero luego todo el mundo lo que quiere escuchar, ¿no? Yo creo que todos los fans de Axel Rudi Pell, entre los que yo por lo menos me incluyo, Fernando no tanto, pero yo sí, yo soy muy fan de Axel Rudi Pell desde siempre. Cada vez que llega o cada vez que hacen un nuevo disco, pues yo quiero que cuanto menos suene a ellos, ¿no? Y de nuevo el trabajo, el reciente nuevo disco de Axel Rudi Pell, Tales of the Crown, pues suena Axel Rudi Pell, lo cual para mí es un auténtico orgullo, porque es una banda que siempre me ha gustado. Y encima incidimos en un detalle al que hoy hemos hecho referencia en varios momentos. Suena Axel Rudi Pell, pero es disco más rockero.
Rockero.
Qué curioso, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en la escena metálica?
Pues al final creo que esto es...
Tendría que hacer un día un debate aquí, con
oleadas.
Varios músicos, ¿verdad?
Sí, pero son oleadas. A finales de los años 90 volvimos o se volvió a fijar la mirada en esos grupos como Helloween, ¿no? Que habían ejemplificado quizá la alegría, ¿no? Y en un momento en los 90, esos momentos tan tristes, tan grunge y tan todo cuadros y me quiero morir, pues lo más divertido era cantarle a Gandalf, compañía y bueno, y ser muy happy.
Y fue cuando triunfaron Stratovarius, Rhapsody,
efectivamente. Y hoy pues eso ya nos aburre. ¿Y qué es lo que nos gusta? Pues buscamos otras cosas.
Y
el rock and roll
no deja de ser
lo que nunca pasa de moda.
O lo que nunca ha sido una moda. Según se quiera, así que se quiere entender. Bueno, vamos a pinchar el nuevo disco de Axel Rudi Pell, Tales of the Crown, un disco que a mí ya digo que me ha gustado mucho. Suena Axel Rudi Pell por todos los lados, tiene alguna novedad, alguna variación, pero en general es un disco tipo de Axel Rudi Pell, con su con sus dos o tres temas más o menos cañeros, un par de baladas, un instrumental, un par de temas más largos, épicos, ¿no? Como leía el otro día una crítica que me hizo mucha gracia, pero en el fondo tiene mucha razón, ¿no? Sigue intentando disco tras disco intentar componer su Stargazer particular. Sí, y bueno, lo consigue a medias, ¿no? Porque bueno, evidentemente Richie Blackmore y Ronnie James Dio solo ha oído uno, y a nivel de pareja, pues más todavía, ¿no? Pero bueno, la verdad es que un disco que me ha gustado mucho, y entre los temas cañeros, que es uno de los que vamos a poner, hay una canción que se llama Angel Eyes, que me hacía mucha gracia, ¿no? Porque según la vi, el título me recordaba al tema de Riot, ¿no? Al Angel Eyes, que es un tema que siempre me ha gustado muchísimo. Y curiosamente, cuando lo pinchas, musicalmente también tiene un poquito ese rollo, ¿no? Otra banda de heavy rock fantástica que, oye, que no ha tenido el éxito que se merece, pero Riot, que buenos, ¿no? Lo reivindicamos
muy
desde
buenos,
aquí.
Muy buenos, muy buenos.
Así que vamos a pinchar ese tema de Axel Rudipel, Angel Eyes, Ojos de Ángel, que bastante cañero, pero con ese toque rockero que últimamente nos está gustando mucho en los discos de heavy metal, de heavy rock, de hard and heavy, en fin, como lo queramos llamar. Vamos a pincharlo, vamos a escucharlo y a disfrutar, sobre todo los que, como yo, somos fans de Axel Rudipel, porque qué coño suena Axel Rudipel, ¿para qué nos vamos a engañar? Vamos a escucharlo, venga. Guitarra inconfundible y, como siempre, bajo la música, porque esto se tiene que entender. Lo mejor del disco, la voz de Johnny Gioeli. ¡Qué puta maravilla!
¿Cómo canta?
Maravilloso, venga.
Listening to Fortario del Metal, Conoco.
Me voy a contar un secretillo que estaba por ahí. Me decía Fernando ahora, dice, este tema sí que me ha gustado.
Pues
si
sí.
Es que aquí se pone calidad.
A este me ha gustado.
Qué bueno, si es que joder,
este me ha gustado.
Es que es muy bueno, hombre, muy bueno. No llega nunca al nivel de sus adoradísimos Rainbow. Pero bueno,
me ha gustado. Y vamos a ver, el año pasado cuando estuvimos viendo a Axel en
La Heineken,
a mí me gustó mucho, me lo pasé muy bien.
Menos un tema más largo.
Hubo un par de temas que se los podía haber dejado en casa, pero en general el concierto me pareció.
Y el Love Gun, el acústico, me moló un montón.
Muy bueno, muy bueno. Ajá. Sí, es cierto. O sea, no soy un gran fan suyo, pero hay que reconocer que la calidad es grande.
Y Johnny Gioeli, qué bueno en disco y qué maravilla en directo.
Sí, es una maravilla.
Qué pena que esté tan desaprovechado los conciertos de Axel Rudi Pell.
Sí,
pero
sí.
Bueno. Bueno, aquí seguimos en Corsarios del Metal, por si alguien está despistado, si alguien se ha incorporado tarde o alguien simplemente se ha metido para escuchar la entrevista de Ace y no sabía muy bien de dónde la estaba escuchando. Pues nada, aquí estamos, como os decía, en Corsarios del Metal, aquí en Radio Enlace, emisora madrileña que emite desde el 107.5 de la FM para la gente que estéis, como decía, en la capital, en la zona norte-noroeste de Madrid. También escuchándonos por internet, seguramente la mayoría de vosotros, a través de la página corsaria, www.corsariosdelmetal.com, la página web de la emisora también, radioenlace.org.
Y también a través del MySpace. De hecho, teníamos una buena amiga que saludábamos a través del MySpace. Ajá. Y nos decía, uy, pues muchas gracias, un beso para vosotros y os estoy escuchando a través del MySpace.
La
es decir, que siempre todos los canales que pongamos a vuestra disposición son pocos y por supuesto el chat, xatchat.com/corsariosdelmetal. Sí, por supuesto sigue activo. Ahora mismo está Nele, Veralquife, está Juanjo, Pili, Pelocardao, en fin, buenos amigos del programa.
Hay un detalle curioso que nos estamos dando, bueno, quizás nos hemos dado cuenta más veces, ¿no? Pero de vez en cuando miramos al ordenador, nos fijamos y nos volvemos a dar cuenta de este detalle, ¿no? Cuando hay entrevista y cuando la anunciamos, hay más gente ahí pendiente, ¿verdad?
Sí, hay más gente y de hecho, bueno, ahora mismo no tengo el acceso, pero seguramente cuando mañana mire las estadísticas, pues bueno, habrá mucha gente.
Bueno, son detalles que lo tenemos en cuenta, ¿no? Lo apuntamos y los tenemos en cuenta.
¿Sí?
Bueno, vamos a irnos ahora vamos a poner un clásico, nos apetece poner...
Vamos a volver con
tema, vamos a poner Costa, vamos a...
Pienso salir al pasillo a bailar.
Yo voy a bailar aquí, no me vais a ver ninguno, pero lo vamos a hacer, además sabéis que es verdad.
Lo vamos a hacer. Porque le tengo muchas ganas, es de más, hace mucho tiempo que no lo digo, ¿eh?
Sí, además es curioso, ¿no? Porque vamos a irnos a una sección que tenemos, no sé si olvidada, pero al menos no le hacemos demasiada referencia, ¿eh?
Sí, vamos
a poner un doble olvidado, y no tanto por el grupo, por supuesto, sino por el tema.
Sí, porque es de esos temas que en su día los que pues tuvimos la ocasión de disfrutar todos los domingos, sobre todo los domingos, ¿no? Pero también, bueno, en general los fines de semana, la vieja canciller, pues era extraño, era imposible que no sonara. Sonara una y otra vez, fin de semana tras fin de semana, todos los días, pero este tema tenía que sonar por narices. Es decir, si no, ese día pues no te ibas contento a la cama, ¿no? Y la verdad es que han pasado un montón de años.
22 años, nada más y nada menos.
22 años y no se ha recuperado. De hecho, la última recopilación que Ozzy Osbourne, estamos hablando del tarao chalao o loco maravilloso, como queráis denominarlo.
Prince of Darkness.
La última recopilación no incluyó este tema.
No, de hecho es curioso, porque estamos hablando del Ultimate Sin, el disco del año 86, un disco pues quizá de los más comerciales accesibles, sí, de Ozzy, un disco fantástico, a todos los niveles. Además, con una portada fantástica, la veíamos antes en el vinilo, porque vamos a pinchar el tema en vinilo, y veías la portada en vinilo con un dibujo de una especie de bruja así cachondilla, con luego pues al lado un bichejo con la cara de Ozzy y demás,
¿sí?
Así como infernal, con fuego de fondo, todo muy rojizo y tal, y una portada que si la ves en CD no llama demasiada atención. Es bonito el dibujo, pero ya está.
Vamos a ver,
empezabas a ver los detalles que tiene.
Vamos a ser muy,
¿verdad?,
claros, y vamos a decir lo que decíamos. Coño, es que se puede tocar el culo.
Sí.
Tremendo.
Sí.
O sea, las curvas de las señoritas
ahí en forma de tigre.
Tremendas.
También, bueno, hay unos murciélagos que hay en un lateral que en CD no se ve.
No se ve.
El detalle del fuego de fondo, en fin. Una portada y un disco hay que tener en vinilo. De todas formas, decíamos eso, ¿no? Uno de los discos quizá que ha pasado. Bueno, que quizás de muchos años después no se recuerda tanto, ¿no? De Ozzy se habla, pues, de... No sé, pues, de ¿cuáles son los discos que más se habla? Pues el No More Tears, por supuesto, los dos primeros discos. El Blizzard of Oz, que es una auténtica maravilla. El Diary of a Madman, que es un disco quizá también que... Bueno, del que también se habla un poquito menos. Mira que es maravilloso. El Back at the Moon, evidentemente. Pero quizás este de Ultimate Sin se ha quedado, pues, no sé, como que se recuerda el Shot in the Dark, que es como el tema por excelencia de este disco. Y el resto de canciones se ha quedado un poquito más atrás, ¿no? Y mira que tiene tematos de este disco, porque, hombre, el Thanks God for the Bone, el Killer of Giant, el Never Know Why, que es un tema que me encantó siempre, el Full Like You, por supuesto, el Shot in the Dark, que es una auténtica maravilla, ¿no? Y este temita que vamos a poner ahora, el Secret Loser,
es que
tiene un ritmo ahí, un rollo jarroquero y un rollo ahí bailón, como dice Fernando, maravilloso, ¿no? Con el Osi más bailón, porque este era un tema más bailoncillo, ¿verdad?
Molaba mucho.
El Cathy se bailaba
esto,
mucho.
Esto sí que eran los pelos cardados, abrirnos de patas, llevar una mano arriba, la otra a la entrepierna y a bailar, a ver quién bailaba mejor y quién era capaz de llevarse a la que llevaba los pelos cardados, de verdad. Esa era para
esa
gente.
Esa
se iba con los de los pelos largos y nosotros por aquellos tiempos llevábamos el pelo corto.
y tan corto, pues yo era corto de todo, porque aquel entonces debía tener yo, pues ¿cuántos añitos? 86, 8 años.
8 años.
Así que bueno, no te digo más. Vamos a poner el Secret Loser, a irnos muchos años atrás, a recordar un disco y una canción que quizás ha quedado un poquito olvidada, injustamente, porque es fantástica y suena, pues fijaros, qué maravilla, así de bien. Qué ritmito, qué bueno, venga, Osi, Secret Loser.
Make me know the hidden.
decía Fernando que uno de sus temas favoritos era el Secret Loser. A mí del disco me gustaba el Never Know Why.
Es un discazo.
Entre otro, porque Kill of Giants, madre mía,
y el Shot in the Dark. ¿Qué tiempos en los que Ozzy era ese loco maravilloso,
claro,
¿no? Y qué triste decepción nos llevamos el año pasado en Zaragoza, ¿no? Ojalá volvamos a verle.
Ni un tema de este disco, además.
Ni un tema de este disco. Estábamos hablando a micrófono cerrado. Esa gran labor de descubridor de grandes músicos y de grandes guitarristas, ¿no?
Con Jiggy Lee en este caso, que bueno, lo descubrió en el Back at the Moon, pero en este disco fue en el que metió ahí toda su influencia, ¿no? Toque más rockero, en fin.
Anteriormente con Randy Rhoads, que aunque tenía ya una carrera previa, pero que lógicamente saltaría la fama y por desgracia...
Y marcó a tantos y tantos guitarristas...
Esa lástima, ¿no? Esa mala suerte, que a uno se le caiga un avión encima, pues parece que es un poco extraño, pero a él le ocurrió, ¿no? Y ahora, bueno, pues a Wilde, que gustándonos más o menos, pues no cabe duda de que es uno de los mejores guitarristas.
Además, sobre todo en Norris for the Week, que tenía 19 años con ese disco, fue el siguiente disco a este Ultimate Sin, y con el No More Tears, que hizo un trabajo increíble.
Fantástico.
Marcó también a otra generación de guitarristas, ¿no? Impresionante. Y luego en este disco, además, el detalle de Phil Soussan, que bueno, que pasará a la historia como bueno, pues uno de los bajistas que ha estado en ciertas bandas grandes, pero sobre todo por ser el compositor del Shot in the Dark, ¿no? Que, en fin, un disco Ultimate, sí, un disco de esos, si no infravalorado, quizá no sea la palabra adecuada, pero sí olvidado y que injustamente valorado a estas alturas, ¿verdad? O injustamente recordado, más bien. Bueno, vamos a pasar de año 66,
vamos a poner la novedad, ¿no?
Una banda de un disco, en este caso injustamente valorado, a un disco que creemos que va a ser super valorado. Ya nos encantó el Rocket Ride, estamos hablando de Guy. Nos encantó el Rocket Ride del 2006. Y
a mí me ha gustado todo.
Nos ha gustado todo, fíjate, es curioso.
Me gusta desde que.
Desde el Fairy Club.
A mí me han gustado todos. Todos los discos de Guy me gustan.
A mí me gustan todos los discos barroqueros de Guy.
A mí me gustan todos porque Edguy empezaron haciendo power, como hemos hablado muchas veces, cuando el power era pues lo que había que hacer, y los discos de Edguy de la época
muy bien, power, sobre todo el Theater of Salvation, es un disco fantástico
e increíble, pero ya con Mandrake empezaban a tener otras influencias, abrirse a sonidos un poquito más melódicos,
sí,
pero en vez de ir hacia la senda de vamos a convertirnos en un grupo prog, como hicieron muchos grupos de power metal, pues han ido recuperando ese sonido pues más jarroquero, más clásico.
Además, adquiriendo por un lado una actitud y por otro lado una faceta muy divertida, ¿no? Que se demuestra en los directos.
Sí.
Ahora mismo ver a Edguy es una de las bandas más entretenidas para ver en directo, ¿verdad?
Son divertidos y además es muy curioso, supongo que la mayoría de la audiencia lo sabe, pero son muy buenos amigos entre sí, llevan toda la vida
eran
juntos.
Eran compañeros del instituto, de hecho Edguy se formó, eran cuatro compañeros del colegio, que eran Tobias Sammet, con los dos guitarristas, con Jens y con Dirk. Y el primer batería que tuvo la banda se llamaba Dominic, no me acuerdo el apellido. Y eran cuatro compañeros del instituto que hicieron la banda juntos cuando tenían 14 años y hasta ahora, 16 años juntos.
Sí, 16 años en lo más alto, 16 años en los que van pasando facturas.
No, pero han ido creciendo. Bueno,
musicalmente.
Va pasando facturas
en el pelo de Tobias.
Aquí va por ahí.
que empezó
la parecía galopante, que al final va a pasar como le pasó a Pibi Wagner de Rage, ¿no? Que,
sí, acabará rapándose la cabeza porque cada día.
Ahora opta por los gorros, por los sombreros vaqueros, luego irá por los pañuelos y al final irá.
Pues,
en fin, cuando ya sea más mayor y ya la cabeza rapada no me quede tan mal.
El cartón es el cartón, ¿no? Y a todos hay que quitarse el sombrero con él, porque creo a Avantasia el mejor disco de power metal jamás escrito, de power del siglo XXI, por decirlo de alguna manera. La piedra angular.
Como
del
decía
género,
Kai,
¿no?
Hansen, ¿no? El mejor Keeper 3 que se ha escrito nunca.
Sin
¿no?
ninguna duda.
Bueno, pues vamos a estrenar el nuevo disco Tinnitus Santus. Y voy a comentar una anécdota porque yo no lo sabía, ¿no? El otro día tuve la oportunidad de entrevistar a uno de sus guitarristas, a Dirk Sauer, el de la frente prominente, pues que alguno no le tiene controlado, otro también la alopecia, bueno, este la tiene desde hace más tiempo, ¿no? Y él tiene un referente en Carlos de Castro,
sí,
que es lo que quiere conseguir. Y bueno, la anécdota tampoco es una anécdota, ¿no? Simplemente un comentario interesante, porque le preguntaba en la entrevista, me llamaba la atención que después de un disco tan divertido, tan hard rockero y tan rockero como fue Rocket Ride, escuchabas el nuevo disco y evidentemente mantenía ese toque rockero y hard rockero, pero la portada quizá despistaba un poco, ¿no?
Sí,
la portada
sí,
no
sí,
transmite
sí.
ese rollo. Bueno, y me explicaba, y además, claro, tenía toda la razón, porque luego te fijas ahora lo que voy a explicar y os vais a dar cuenta también. Resulta que Tinnitus Santus, según me contó, es una enfermedad que tienen muchos músicos, además, derivada de escuchar música a mucho volumen, que eso produce que se te queda perenne o constante un, como un pitido en el oído constante, ¿no? Dice que es una enfermedad que tienen muchos músicos, sí, una enfermedad, un problema.
Y muchos plumillas del metal, claro, que nos pasamos el día de conciertos.
Y luego, pues, o Santus, pues bueno, pues digamos la palabra latina para santo, lo que sea, ¿no? Otro sería pues como un santo enfermo del oído o algo así, ¿no? Entonces la gracia es que ves la portada y la portada se ve pues como precisamente a un santo, así como en tono, como esculpido en piedra o algo así, y como que no te cuadra demasiado.
Entonces ya, esto va a sonar a gótico.
Claro, pero es que si te fijas luego en la portada, en los oídos tiene como dos hilillos de sangre, que es lo que le da el sentido al título de la portada y la gracieta, un poquito ese toque divertido del guy, ¿no? Que a ella sí que se le pilla el sentido.
Siempre,
¿no?,
es la broma, porque además en todos los discos, en todos los trabajos de Edguy, acaba habiendo una pequeña broma, sí, un pequeño chiste,
un
par de temas divertidos. Y tenemos muchas ganas, sale a la venta esta semana. Y bueno, pues ya hay un par de temas de adelanto, con lo cual pues vamos a disfrutarlos, ¿no?
Vamos a escuchar el primer single, que además del que han grabado un videoclip, que ya se puede ver en YouTube y esas cosas, Ministry of Saints. Por cierto, que en enero vienen a tocar a España, un concierto que desde aquí os decimos que no lo perdáis, porque, en fin, el guy en directo ahora mismo es de las mejores, sí, y más divertidas, sí, bandas, sí, que sí, se pueden, sí, ver en la actualidad. Y bueno, pues vamos a pinchar el single, vamos a escuchar el Ministry of Saints, y como hacemos con estas cosas, o como nos gusta hacer con estas cosas, que nos lo presente Tobías, ¿no?
Ok, es lo mínimo.
Pues venga, que nos presente Toby y pinchamos el single, bajamos a Ozzy. Mira que nos gusta este disco, la voz de Ozzy, la música de Ozzy y demás, pero bueno, vamos a bajarlo un poquito. Toby, preséntanos, a ver, ¿qué es esto?
Hello everybody, this is Toby Summit from Edguy and Avantasia, and you're listening to Corsarios del Metal.
Pues nada, lo dicho, vamos a poner el disco o la canción de Edguy, mejor dicho. Bajamos un poquito mientras la representamos. Pues eso, Ministry of Saints, un vídeo además muy divertido. Echarle un vistacito, muy divertido y muy guapo. Venga, vamos con ello, Ministry of Saints. Hablábamos antes de esa pequeña votación, ese pequeño, bueno, pues medio concursito que estábamos haciendo entre todos de los mejores discos de rock o de hard rock y demás. Y yo siempre en el rock nacional, mira que hay buenos discos de rock en nacionales, ¿no? Tanto discos de Barón Rojo, de Leño, de Ñu. Pero para mí siempre ha habido un disco muy especial, ¿no? Y es el primer disco de Banzai. Me parece una joya increíble.
Sí, es un disco que además los que...
Muy emotivo además, en fin.
Lo oyes, lo escuchas y dices, qué bonito se hizo y qué magia se hizo en aquellos días, ¿no? Y, por cierto, siempre que hablamos de Banzai, recuerdo que tenemos que intentar traer un día o conseguir hablar un día con Manzano. A ver, sí. Con ese lanzamiento que tiene, que está a punto de preparar, que ya lleva algún tiempo, y después de muchísimos años retirado,
Manzano,
es interesante porque lo que está haciendo suena muy bien, suena realmente bien, sí.
Bueno, vamos a seguir adelante, nos queda poco tiempo y otro de los contenidos obligados de hoy era hablar del concierto maravilloso de Ushuaia que vimos ayer en la Sala Caracol.
Oh, tremendo.
Nos encantó.
Tremendo, increíble, un concierto fantástico, un concierto muy divertido, de una banda que ha conseguido pues la excelencia con su último disco, con ese Destino Perdición, que desde que lo abres, lo sacas del digipack, del
fantástico
disco,
además la portada
muy bonito, muy bien preparado,
muy cuidado
y bueno, y lo pinchas y dices, por Dios, esto es un grupo, de rock sin ningún tipo de etiquetas,
paliativos, ¿verdad?
Sin paliativos, pero
además
a mí...
tiene, perdona que te corte un segundo, pero tiene lo mejor que debe tener una banda de rock, que es que encima del escenario son los putos amos.
Sí, es lo que iba a decir, que nos quedaba esa cosa de decir, bueno, vamos a ver estos chicos encima del escenario y boquiabiertos durante la...
Además, del primer tema al último.
Las dos, no llegó a dos horas, pero casi dos horas.
Tres cuartos.
Y tres cuartos que estuvieron encima del escenario de la Caracol. Bueno, increíble, todos los cinco músicos, fantásticos, con una actitud, una forma de tocar. La semana pasada tuvimos la ocasión de estar hablando con Alex y qué
madre
forma
mía,
de
que fiera, ¿eh?
qué forma de tocar,
de
sin
macarrear.
Parar, de moverse.
Y qué Les Paul plateada más guapa.
Dos Les Paul increíbles, muy bonita, una plateada y
la
una
negra así más desvencijada.
Sí,
¿no?
Una negra desvencijada, pero una custom que sonaba como la muerte, ¿no? Y geniales, ¿no? Previamente tocó un grupo llamado El Dorado.
Un grupo madrileño, bueno, pues también un estilo muy rockero clásico, muy setentero.
Sí.
Que además, pues hicieron, aparte de sus buenos temas, que en general gustaron bastante a la gente.
Sí.
Se hicieron, por ejemplo, una versión del Mistreated, del inmortal Mistreated de Deep Purple y demás.
Que bordaron,
fantástico, es el tema más que cierra su disco. Y luego al final se hicieron, empalmada con uno de sus últimos temas, una parte del Dazed and Confused.
Del Dazed and Confused, que lo mismo.
Fantásticamente, o sea, bien cantada por el vocalista, ¿verdad?
Un vocalista argentino o uruguayo,
con acento
por lo menos
porteño
y con una imagen excelente y un guitarrista que bordó absolutamente todo lo que tocó.
Sí, muy
bien.
Bien
y era un grupo que no conocíamos, apenas conocíamos, teníamos buenas referencias de ellos y desde luego pues nos gustaron mucho. Pero claro,
habíamos ido a ver Ushuaia y nos encantaron cuando salió
Ushuaia.
Un torbellino además desde el principio. Acuérdate con la intro de Terminator, que ya eso era buena señal.
Sí. Empezaron con una intro de Terminator y de la película
Terminator, que
sí,
no es
sí,
lo mismo.
Sí, sí. Con la de la película y a partir de ahí, pues lo dicho, casi dos horas de rock and roll, tocaron prácticamente todos los temas de su último disco, faltaron un par de ellos, creo, uno o dos.
Un par de ellos de su disco anterior tocaron también dos o tres, del Diablo Boulevard tocaron otro par de ellos y aparte de eso, pues hicieron una versión, una semi-versión, ¿te acuerdas de Heavy to Head en acústico?
Sí, muy divertida.
El cantante con Pablo en solitario.
Sí, y ahí con guiños permanentes.
Sí, a Black Sabbath, a Motley Crue, a Metallica.
Incluso a Metallica con un inicio que todo el mundo esperaba escuchar, el Master of Puppets, y bueno, pues esta la tocaremos la próxima vez. Divertidos, muy, muy divertidos. Y
sonando de maravilla, además, con una actitud, con un sonido. Destacábamos ahí en el concierto, bueno, pues aparte del detalle que decimos una y otra vez, pero no nos cansamos, ¿no? De la actitud, de los buenísimos músicos que eran. También el detalle, bueno, el buen sonido que hubo en la sala en general, ¿verdad? Porque sí. Sonó de maravilla. Quizás en el primer
dice que
tema...
es canario, que no es porteño, que es canario, nos avisa por
que
aquí.
Ah, es canario, vale, pues mira, pues nos comemos nuestras palabras y asumimos el error. Pero bueno, tenía un acento raro, de todas las maneras.
Yo habría jurado que era argentino.
Yo también. De hecho, yo había apuntado en mi libretita del metal para hacer la crítica para rafabasa.com, había apuntado que era que tenía acento argentino.
Sí, pues menos mal que no lo has escrito, porque te habría hambreado, como es habitual, cada vez que escribes algo en rafabasa.com.
Cuando escribes algo mal, sabes que te caen hostias, haga lo que haga. Bueno, lo que estaba comentando, ¿no? Que aparte el tema de la actitud, del buen sonido y demás, a mí hubo un detalle que me encantó, ¿no? Que fue que los cinco músicos eran cada uno impresionantes. O sea, sí, el cantante, qué pasada de cantante de frontman. Los dos guitarristas, fantásticos, en actitud y en sonido. El batería me encantó, Alex, el batería me pareció impresionante. Y luego el bajista Álvaro, en un estilo total, Nicky Six total, Nicky y además Six, con camiseta de Hardcore Superstar.
Sí, sí,
ya no me canso de decirlo, qué buenísima banda. Ushuaia y Hardcore Superstar, vaya concierto que sería los dos juntos, ¿eh?
Tremendo, tremendo, madre mía, tremendo. No, muy bien, muy bien. Y eso, además del sonido y además de la actitud, pues el estar en comunión permanente con, sí, el público.
Todo el mundo cantando los temas, ¿verdad? Lo comentábamos.
Y con un final de fiesta que ya con fue
Pablo cantando desde la barra, ¿no?
Desde la barra, sí.
Tema de nuestra revolución.
Pablo salió del escenario después de haberse subido por las
estructuras metálicas.
Estructuras, ¿no? Pues salió, se subió encima de la barra de la Caracol. Y con el micrófono inalámbrico, pues mientras la banda tocaba y todo el mundo vuelto de espaldas a la banda, ¿verdad?, y mirando a la barra, pues Pablo haciéndose un... Bueno, pues es el destino perdición, ¿no?
No, el destino perdición no, nuestra revolución.
En nuestra revolución, efectivamente.
El destino, sí, perdición fue un detalle, más muy bonito del concierto, eso, sí, ¿no? Porque fue un tema más comercial, es el tema que ha hecho el single y tal, pero fue impresionante ver a toda la sala cantando, ¿verdad?
Toda, completa.
Y la verdad es que a estas alturas de un nuevo disco, que esté toda una sala cantando un tema, dice muchas cosas, ¿no?
Sí, yo creo que es una demostración...
Un indicativo de que esta banda tiene que llegar mucho más arriba.
De que tiene que llegar mucho más arriba, y habitualmente cuando un grupo que ya tiene, bueno, pues no es su primer disco, ¿no? Pues sale de gira o hace un concierto, la gente lo que quiere es escuchar siempre los temas clásicos. Pero ayer todo el mundo quería escuchar el disco completo. Uh-huh. Nadie quedó insatisfecho porque, uh-huh, tocara muchos temas del último disco.
Mira, ¿no? yo hago la comparación, en este caso me vale la comparación por la camiseta del bajista de Álvaro. Pasó con Hardcore Superstar, ¿no? Uh-huh. Una banda que antes de sus dos últimos discos, solo con los que han triunfado absolutamente y con los que para mí, en fin, no tienen nada que ver con lo anterior. En el concierto que fuimos, que tocaron a principio de año, no me acuerdo exactamente la fecha, quizá no, en febrero, no, fue a final de mayo o algo así, uh-huh, aproximadamente. Pues tocaron solo un tema de sus tres discos anteriores y todo el resto del repertorio fue de sus dos últimos discos. No hubo la más mínima queja.
No.
Que hagan eso, no sé, que hagan eso Metallica, que hagan eso AC/DC, que hagan eso cualquier banda grande, incluso Iron Maiden, que lo hicieron en el último concierto, sí, y yo no fui. Y como yo, mucha gente. No, pero quiero decir, una banda que no sea súper grande o algo así, no se puede permitir ese lujo, ni mucho menos. Y esta gente, pues igual que pasó con Hardcore Superstar, Ushuaia, tocaron el disco, pues si no entero, prácticamente entero, 95%, igual, ni una queja. Ni una queja. No. Todo el mundo encantado. Así que muy bien, un 10 para el concierto.
Muy
fantástico,
bien,
nos encantaron.
Y sin duda, si Ushuaia tuvieran la mínima promoción, la mínima suerte de salir en una emisora de radio comercial, uh-huh, de aparecer
televisión,
un poquito en televisión, sería un grupo que estaría llenando estadios. No, sí, me, sí, cabe, seguro, ninguna, seguro, duda, porque además mezclan lo mejor de los dos mundos, del rock más clásico y al mismo tiempo más melódico, que puede entrar a cualquier,
esa,
persona.
Esa comercialidad bien entendida, ¿no?
Claro, con la tralla y la fiesta y...
Sí, sí, porque además, de todas formas, por mucho que estamos diciendo, por si alguien se piensa que es una banda que puede entrar en circuitos más comerciales, bueno, nosotros y mucha gente que los ha visto puede dar fe, en directo son un cañón.
Sí, sí.
O sea, concesiones ninguna.
No, y de hecho ayer había gente muy variada, muy, uh-huh, variopinta en la sala Caracol, pero había muchos heavies y mucho pelo largo,
sí,
y...
Sí, mucho rockero.
Y mucho rockero.
Uh-huh. Bueno, pues nada, vamos a poner uno de los temas para, bueno, pues para terminar de adornar este comentario a un concepto que nos encantó y que yo creo que seguro que va a estar, ¿no, Fernando?, entre nuestros preferidos del año, cuando hagamos la lista de los conciertos.
Bueno, para mí, después del concierto de Maiden, de Mérida, sin duda Ushuaia.
Uh-huh. Sí. Y yo la verdad es que, curiosamente, fíjate que este año hemos visto conciertos buenos, pero los tres últimos que he visto, curiosamente, maravillosos. Y&T, Stream y Ushuaia.
Sí.
De lo mejorcito del año, sin, claro, ninguna duda.
Y&T y Stream no los he visto, pero... Uh-huh. Pero Ushuaia seguro.
Bueno, vamos a poner uno de los temas del último disco, como no podía ser de otra manera. Un tema además que no habíamos puesto todavía. Una canción que nos recuerda un poquito aquí, sobre todo en el principio, que la tocaron en directo, que fue muy divertida y sonó muy bien al final de las últimas del concierto, y que se llama No somos perfectos. ¡Venga! We'll be right back.
de septiembre hay muchas cosas que contar. Falsos cuervos sin criterio y mucha voluntad. Sube el contador, baja la presión. Vamos a brindar por el rock and roll. Soy espectador de vuestra emoción. No sé si estarás cuando vuelva a pasar otra vez.
Pues sí que hemos brindado bien por el rock and roll, ¿eh?
Bueno, mientras esto estaba sonando, muy lejos de la Caracol, también había un concierto.
Sí,
tocaba Sonata.
No tenía nada que ver con esto, ¿no?
Tocaba Sonata Ártica.
Patata Antártica.
Sonata Ártica tocó.
La Riviera casi hasta arriba, según nos comentaron.
Y por el rock and roll.
Peores, ¿no?
Y por el rock and roll.
Tú hace años hubieras estado viendo a Sonata Ártica, mientras yo estaba viendo Ushuaia.
Bueno, yo a Sonata Ártica les he visto muchas veces, por verles la última vez que les vi fue hace mes y medio en Nueva York. Y he de reconocer que estuvieron razonablemente mal. Solamente razonablemente mal. Quiero decir, aguanté cuatro temas. Ayer tocaron. Siguiente tema.
Efectivamente.
La semana que viene.
Están tocando Zarpa y quizás subir el sistema. Bueno, vamos a ir terminando ya. La verdad es que tenemos que ir rematando. La semana que viene estarán tocando ¿quién? Pues por un lado Firewind. ¿Con quién toca
con
Firewind?
Vicious Rumors.
Con Vicious Rumors. Y otra
también
banda
toca Dare.
Que no recordamos. ¿Cómo?
Dare.
Toca los Dare y Kid Winger en acústico. Winger. Y Extremoduro.
Viene
el sábado.
Que tenemos,
tenemos opciones para todos estilos.
Tenemos jaleo,
tenemos rock, tenemos hard rock, tenemos rock melódico y tenemos caña.
Tenemos de todo.
Clásico.
Tenemos de todo. A Vicious Rumors nos gustaría ir a verles porque siempre nos han gustado
el
directo. Pero es el domingo y va a estar complicado esta semana grabar, con lo cual pues posiblemente nos lo cuenten. A Der y Kip Winger, a mí me gustaría verles.
Quizás vaya Fernando, yo reconozco que voy a ir a ver a Extremoduro.
A Extremoduro, ¿no? Ahí me doy mus.
Yo voy a ir y sé que me voy a enfadar, lo comentaba el otro día con varios amiguetes, sé que me voy a enfadar con tanto con la banda en directo actualmente como sobre todo con lo que tenga alrededor. Porque, bueno,
¿no estuviste en Getafe?
No, no estuve. Porque, acuérdate, fueron las fiestas de Radio Enlace y estaba en la caseta de Radio Enlace. Las fiestas de Radio Enlace, no, la fiesta de Hortaleza.
De Hortaleza.
Y yo estaba en la caseta de Radio Enlace. Y bueno, pues no pude ir a ese concierto. Y bueno, pues como decíamos, es la parte buena y mala del éxito, ¿no? Por un lado nos encantaría que una banda como Ushuaia consiguiera ese éxito, pues hombre, llegar al nivel de Extremoduro es incluso soñar algo altísimo, ¿no? Pero claro, lo que no nos gusta es lo que conlleva ese éxito de todas formas, ¿no? Ir a un concierto y mirar alrededor.
Ay.
Y ver que lo que hay alrededor, aparte de niñas muy guapas, son cosas que nada tienen que ver o que muy poquito tienen que ver con el rock. Eso es el miedo que nos da que una banda rockera, como en este caso puede ser Ushuaia, funcione, ¿no? Por un lado nos encantaría, pero por otro lado da miedo, ¿verdad?
Pero
da miedo, da miedo.
Eso es algo a lo que hay que acostumbrarse, porque es muy, muy, muy difícil el mantener el tarro de las esencias impoluto,
pues claro,
¿no?
Por un lado preferimos que la gente no acceda a la excelencia de nuestras bandas, pero claro,
es lo que tiene.
En fin, es complicado, complicado,
es
complicado. Bueno, vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando. Vamos a cerrar hoy con una banda, otra banda mítica. Además, que ya que estamos hablando de Valencia, cuando vamos a ir a la banda valenciana más mítica posiblemente, ¿no? En este caso más heavy metalera. Uh-huh. Estamos hablando de los Zarpa, ¿no? De
sí.
Los Barón de Mislata, como se decía por aquella época. Una banda fantástica con más de 30 años de historia. Y
poco conocidos, ¿eh?
Y poco conocidos, efectivamente. Una banda además que editó en el año 84 uno de los discos más rotundos, de los mejores discos de heavy metal de la historia de nuestro país, que es el Herederos de un Imperio.
Uh-huh.
Un disco absolutamente increíble, al igual que su primer trabajo, El Ángeles o Demonios y tal. Pero bueno, sobre todo el Herederos de un Imperio es una auténtica maravilla. Su último disco, El Yunque contra el Martillo, que editaron el año pasado, nos encantó, nos gustó muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues tocan el día 21, van a tocar en Madrid, en la sala Ritmo y Compás. Lo que pasa que parece ser que va a ser el mismo día que tocan su Little Sister en Coslada.
Sí,
una cosa ahí, una mezcla que
una puñeta,
¿eh? Una puñeta gorda, efectivamente, una putada gorda.
Una putada.
Y para ellos mismos también, porque además son públicos, son banda con dos públicos que posiblemente se conozcan.
No tocaran en el mismo
claro,
sitio.
Claro, no tocaran juntos. Pues Zarpa y su Little Sister, pues fíjate qué cartel más buenísimo. Una banda de rock and roll de lo mejorcito que se puede ver en directo. Y una banda clásica de heavy metal que en directo son otro cañonazo, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar el domingo que viene, vamos a gestionar, a ver si podemos tener a Vicente Feijóo al teléfono, al igual que hoy hemos estado hablando con Félix Lassa de Leice, pues otra entrevista con uno de los rockeros heavy metaleros míticos de nuestra historia, ¿no? A ver si el domingo que viene podemos tener a Vicente Feijóo aquí en Corsarios del Metal. Y nada, vamos a cerrar, ¿no, Fernando?
Pues sí, un abrazo muy fuerte a todos los que habéis estado ahí, al pie del cañón, detrás de la emisora de radio, detrás del ordenador, escuchando, participando en el programa, con el chat, con el MySpace.
Aún no ha habido concurso, pero bueno.
Esta semana no,
la semana pasada, oye.
La semana que viene regalaremos algo. Y durante toda esta semana, pues ya sabéis que actualizaciones sino a diario, desde luego muy frecuentes en corsariosdelmetal.com.
Tenemos varias crónicas de conciertos ahí pendientes para colgar, aparte
sí,
de
mañana, mañana habrá bastantes actualizaciones, varias actualizaciones, unas cuantas críticas, un par de crónicas de conciertos y, por supuesto, a eso de mediados de semana, el programa colgado. Recordamos también que no solamente en corsariosdelmetal.com, sino en Radio Rock, en TNT Radio Rock.com, donde emitimos los miércoles a las 10 de la noche y los jueves
la madrugada,
a las 5 de la mañana, para que nadie se quede sin su ración corsaria de rock and roll.
Bueno, pues creo que hemos tenido un programa muy interesante. Ha habido de todo, ha habido rock and roll, ha habido heavy metal, ha habido temas nuevos, ha habido temas antiguos, ha habido clásicos. Y bueno, pues para rematar, ya que estábamos con Zarpa, pues eso, vamos a poner un tema de Zarpa, un tema que daba título a su disco, bueno, pues el disco con el que volvieron en el año 2002, Luchadores de la Paz, y contenía pues precisamente un tema que se llama así, Luchadores de la Paz, que es fantástico, con el que vamos a rematar hoy. Así que nada, como siempre hacemos, como siempre nos gusta terminar, daros las gracias por haber estado con nosotros un par de horitas de buen heavy metal, de buen rock and roll, que acabéis y empecéis la semana de maravilla. Y lo dicho, el domingo que viene, más Corsarios del Metal. Os dejamos con Zarpa, esto es Luchadores de la Paz, y la semana que viene, más. Un abrazo, hasta luego, buenas noches.
Estallando guerras, se cierran las fronteras del amor. Son ya millón de años que el mundo está viviendo destrucción. Están todas las naciones atrapadas en la misma confusión.
Oh,
cierto, se nos olvidaba comentar antes de cerrar la última palabra del programa de hoy, que esta semana es el concierto de Sinner y Ross DeVos, el día 11 y día 12 en Bilbao y en Barcelona. Lamentablemente no vamos a poder ir porque es entre semana y nos es muy complicado movernos, pero un concierto para la gente que seáis tanto de Bilbao o de Barcelona, que seáis cerca, no os lo perdáis porque va a ser fantástico. Así que nada, lo dicho, buenas noches y os dejamos con el barco de los malditos. Venga, hasta la semana que viene.